Bienvenidos a nuestras cápsulas radiales de la propuesta La recuperación del cultivo tradicional de arroz y trigo para la soberanía alimentaria en sistemas integrados de producción agroecológica, liderado por la Fundación para la Producción Agropecuaria Tropical Sostenible UTA y One Planet.
No falta el cilantro, vea, tampoco el perejil, la acelga, el pepino, oiga, el endiablado ají, la cebolla, la zanahoria, la espinaca y el pimentón, se del tomate y la habichuela. Mi huerta tiene mucho sabor, como lo tiene el son. La huerta tiene el son.
Buenos días, doña Reunancia.
Buenos días, don Biogestor. Uy, ese tintico ya está listo.
Sí, ese tintico ya está para que lo compartamos.
Ya tiene son, así como la huerta, don Biogestor.
Sí, y tiene sabor.
Qué rico. Y tiene plantas medicinales, ¿cierto?
Claro, ese es nuestro tema, ¿no?
Bueno, es el tema del café de hoy. Bienvenidos a todos.
Bienvenidos.
Bienvenidos. San José Miranda, Turmequé, Nobsa, Santa Rosa de Viterbo, San Gil, Guadalupe, Guapotá. Bienvenidos todos y todos los oyentes de muchos lugares que seguramente estarán escuchando este bonito café con plantas medicinales. Bienvenida María Paula Arango, que nos está acompañando hoy. Y pues, por supuesto, ¿quién estará por ahí también?
Pues Eufrasio, el llamapájaros.
Ese no se pierde una, ¿no? Qué bueno, Eufrasio, bienvenido también. Y por ahí tenemos también otra sorpresita, don Noé, que nos viene acompañando desde Soatá.
Desde Soatá nos viene a acompañar. Ay, con su experiencia, ¿no? De muchos años.
Don Biogestor, yo lo vi por ahí gestionando toda la información de ese WhatsApp.
Claro, doña Reunancia. Ya llevaba 73 plantas medicinales que habían aportado todos, o que hemos aportado, belleza, ¿no?
Sí, porque acá también mandamos 18.
Ajá.
Y eso me pareció ahí.
En el recorrido rojo. Ahí en el huerto.
Eso, y participando toda la gente. ¿No? Toda la gente participando, los jóvenes, todo mundo compartiendo esa información en la familia, recordando un montón de plantas. ¡Ay, está
lo
tan buena!
Importante que son las plantas medicinales.
Bienvenidos a este café y disfrutémoslo, porque recuerden, si no es divertido,
no es sostenible.
Bienvenidos todos.
Buenas y santas, un saludo acá de parte de yo, Eufrasio Llamapájaros, desde las montañas del Valle del Cauca, a toda la gente bonita de Santander y de Boyacá, que hace parte del proyecto Trigarroz Uta One Planet. Aquí celebrando este cafecito del día de hoy, cafecito con medicinales.
Quiero hablar de la rol.
Esto me cae a yo mejor que una agüita de malva por la mañana. Pues de eso se trata, recordar esa sabiduría popular, porque dice uno, bueno, con toda esta ventolera que hay ahora de las enfermedades, lo único que uno piensa, dice, ¿cómo mantener una buena salud? Y me acordaba yo de lo que decían los sabios y los viejos que siempre le aconsejan a uno, y él dice, la primer medicina es el alimento, porque si uno está bien alimentado, está bien fortalecido, pues uno difícilmente se va a enfermar. Por eso es bueno cosechar nuestra propia comidita, que nosotros sepamos de dónde viene, y hacerlo de buena manera para comer sano, porque la primer medicina es la comida. Por ahí entra todo. Si eres sano con la comida, todo está muy bien, pero aún no falta que a veces uno se desfallezca, y ahí es donde uno piensa, ¿y qué será eso de estar enfermo? ¿Qué es eso de la enfermedad? Y dice que la enfermedad viene de falta de firmeza, o sea, falta de berraquera, falta de perrenque para que uno esté bien. Y resulta que es que de eso se trata. Uno tiene que mantener bien posicionadito su cuerpecito, ese primer cuerpo que es el cuerpo físico, pero también tiene que estar alineadito con los otros cuerpos, o sea, que el cuerpo físico esté sano, que el cuerpo mental esté sano, que el cuerpo emocional esté sano, y así tendremos el cuerpo espiritual sano. Y cuando todos esos cuerpitos están bien, tenga la seguridad que uno se porta lo más de bien, que la salud está bien y que uno está muy sano. Pero a veces uno se distrae, eso es estar enfermo. A veces es estar fuera de uno mismo, y ahí es cuando uno no se da cuenta que le entra fácilmente. Cuando está ausente uno del cuerpo, le entra fácilmente cualquier cosa. Yo me acuerdo que toda esa sabiduría la tenían los abuelos y y los viejos. Por eso uno se pone a ver, ¿y antes por qué los viejos duraban tanto? Pues porque por más dificultades que hubiera, ellos siempre estaban tranquilitos y concentrados en su trabajo. Hay que cuidarse y no estar a toda hora que por cualquier cosita corre uno cuando el médico. Pues uno también tiene ahí todas las planticas que le han enseñado que durante siglos y siglos, investigaciones, milenios, muchos sabedores nos han pasado de una generación a otra. Así que hoy vamos a hablar de planticas medicinales. Y para ese efecto hoy tenemos una invitada muy especial, que es la señorita María. La señorita María que maneja el tema de las plantas. Y antes que la gente que manejaba las plantas que decían que eran como brujos, como yerbateros. No, esos son botánicos, son sabedores también. Y ella ha venido investigando, ha venido recibiendo y ha venido aprendiendo todo el tema de las plantas medicinales. Y ahí tiene muchas cosas para contarnos. Así que bienvenida María Paula Arango, que hoy nos está acompañando en este programa que tenemos de Café con Plantas Medicinales, que tiene muchas cosas interesantes para contarnos. ¡Bienvenidos!
Buenos días a todos y todas las presentes y los presentes. Me presento, soy María Paula Arango, como ya lo dijo Eufrasio. Les estoy hablando desde la capital, la fría Bogotá. Estoy compartiendo con ustedes hoy en este Café con Medicinales de la mano del proyecto de recuperación del cultivo tradicional de arroz y trigo de la Fundación UTI One Planet, que me hicieron la invitación y muy feliz de estar acá con ustedes, así que bienvenidos a este café. Existen diversas preparaciones tradicionales que se han mantenido durante mucho tiempo gracias al intercambio de experiencias que hay entre generaciones. A pesar de que estamos en una época moderna, hoy día, estas preparaciones que seguimos utilizando son las que nuestros antepasados usaron y así las queremos mantener para seguir conservando estos saberes ancestrales. A la hora de conocer estas preparaciones, nosotros las clasificamos en remedios de uso interno que son administrados por vía oral, que son las que nos tomamos, y las que son remedios de uso externo, que son las que nos ponemos sobre cualquier parte del cuerpo, o cuando las introducimos por la nariz, por el ano, por el conducto urinario, por los ojos o por los oídos. Voy a hablar de las preparaciones más conocidas entre nosotros y que más reconocemos, y voy a poner todos los nombres con los que se conoce cada preparación porque todos las nombramos según cómo o nos enseñaron o cómo las conocimos. Voy a hablar de 6 preparaciones principales que son las preparaciones que más usamos nosotros a la hora de preparar plantas medicinales. Y como lo dije antes, voy a hablar de cada uno de los nombres que conocemos para que todos entendamos cuáles son los que de las que estamos hablando. Entonces, empiezo con las infusiones, con las tisanas o con los tés, que son las más comunes, que es cuando ponemos a hervir en una olla agua normal o si la queremos hacer como agua panela, está perfecto. Y cuando haya hervido esta agua, la echamos encima de una mezcla de plantas que antes las habremos picado, las habremos molido o pulverizado. Estas preparaciones son tomadas, es decir, que son remedios internos y se usan con partes de la planta que no son tan duras como las hojas y las flores. La segunda preparación son las maceraciones, ese es el único nombre que conocemos. Esta preparación es para sacarle las propiedades a la planta por medio de calor. Entonces dejamos la parte de la planta que queramos usar en alcohol o en agua o en vino a veces y la dejamos durante 12 a 24 horas. Esto va a ser un remedio externo, es decir, que no lo vamos a poder poner sobre la piel o sobre la parte que esté afectada. La tercera preparación son las decocciones, los cocimientos o los baños. Aquí hay, digamos, varias preparaciones en una. Consiste en poner a hervir en una olla agua normal, esta sí solo con agua, y las partes de la planta que vamos a usar son las que son más duras, como raíces, cortezas, semillas o tallos. En esta olla vamos a poner las partes de la planta a hervir con el agua hasta ebullición y las vamos a usar como remedio interno para tomar, que las llamaríamos decocciones, para uso externo como baños o cocimientos, y también las podemos usar como gargarismos, inhalaciones y vaporizaciones. La cuarta preparación son las tinturas. Es una preparación similar a la maceración que también busca extraer las propiedades de las plantas, pero esta vez solamente disueltas en alcohol o vino, no utilizamos agua. Se mantienen durante 8 a 15 días según la planta que se tenga en la solución, y en algunos casos se entierra o se tiene bajo sombra. Hay tinturas simples que son de una sola planta, o tinturas compuestas cuando son varias plantas, es decir, que es una mezcla. Esta tintura se utiliza como remedio interno, lo tomamos disuelto en agua, o remedio externo sobre alguna parte del cuerpo, y se puede utilizar como un ungüento, como una crema o como una pomada. La quinta preparación son los cataplasmas o emplastos. Estas se hacen mezclas de plantas que se ponen en un sartén a calentar con el aceite de preferencia, el que queramos, y después se ponen calientes en una tela o directamente sobre la parte de la piel o sobre la parte del cuerpo que tengamos la dolencia. Es decir, que esta preparación solo es un remedio externo. Y por último, nuestra sexta preparación son los zumos, que es cuando una parte de la planta se pone a licuar sin agua. Aquí sería una hoja, una flor o un tallo, y se pueden tomar en dosis muy pequeñas, desde una cucharada o un pocillo tintero. Esta es la extracción pura de la planta, porque no se utiliza absolutamente nada, sino solamente lo que salga en la licuada, es decir, lo que se licúe con la planta y ya. Ahora que hemos hablado de las diferentes preparaciones que se usan para preparar las plantas medicinales, vamos a hablar un poco sobre algunos usos, los más comunes y los que pueden llegar a interesarnos más. Acordémonos que las plantas medicinales no tienen una única acción sobre nuestro cuerpo, lo que quiere decir que una misma planta puede ayudarnos a tratar diferentes síntomas, afecciones o enfermedades, como las queremos llamar. También es importante acordarnos que para reforzar algunos efectos se pueden hacer mezclas de plantas medicinales, todo dentro del cuidado que conozcamos. Estos son algunos efectos importantes de las plantas. Bueno, entonces tenemos las plantas amargas, que son aquellas que nos ayudan a estimular el apetito cuando se nos van las ganas de comer, y estas plantas preferiblemente las tomamos antes de cada comida. Algunas de ellas son la artemisa, el ajenjo, la marihuana y la verbena. Están las plantas astringentes o antiinflamatorias. Estas las usamos sobre la parte del cuerpo que está inflamada y nos va a ayudar a protegerla, a desinflamarla y a sanarla. Aquí tenemos la famosa salvia, el sauce, que es un árbol grande, justamente de aquí sacamos el principio activo para hacer la aspirina. El orégano, que también lo utilizamos como especia en la cocina. La caléndula, la cola de caballo, el yantén, que a veces lo consideramos maleza y es muy medicinal, y la malva. Las plantas cicatrizantes son plantas que nos van a ayudar a reducir la inflamación de la piel que esté afectada y nos va a ayudar a acelerar el proceso de cicatrización. Estas plantas van a ir sobre la herida, y algunas de ellas son la manzanilla dulce, la caléndula, el romero y la fresa. La pulpa, es decir, la fruta, y la hoja, las dos sirven. Están las plantas carminativas o antiflatulencia, que van a ayudarnos a que salgan estos gases que se acumulan y nos inflaman, nos dan calambres, nos generan molestia, dolor. Y para esto podemos tomar anís, hinojo, menta, salvia, comino, cilantro o eneldo. Estas son las más usadas y son las mejores porque nos ayudan a eliminar estos gases y también las pueden utilizar en niños. Tenemos las plantas sudoríficas o plantas que nos hagan sudar. Estas plantas son muy importantes cuando tenemos fiebre o alguna infección porque nos van a poner a sudar, es decir, van a sacar lo que tenemos dentro que nos está afectando. Pueden ser tomadas o pueden ser en decocción o haciéndose un baño. Las plantas que más usamos para esto son la manzanilla dulce, la flor de saúco y la sanguinaria. Y tenemos las plantas diuréticas, que son las que nos van a ayudar a orinar fácilmente porque nos desinfectan el organismo. Las usamos también cuando haya una afección en las vías urinarias o tengamos un problema en los riñones, haya cálculos renales. Y las plantas perfectas son la cola de caballo, el apio, la ortiga blanca y el perejil. Bueno, seguimos con las plantas colagogas o las plantas que funcionan para el hígado. Estas nos van a ayudar principalmente a la producción de bilis y todo lo relacionado con el hígado, eliminación de cálculos biliares y problemas en la vesícula. Estas plantas actúan como depurativas, es decir, que nos hacen una limpieza total del hígado, y en estas tenemos el boldo, el ajenjo, la ortiga blanca y el romero. Las plantas laxantes o para el estreñimiento nos aceleran el proceso para evacuar cuando tenemos dolores abdominales porque estamos estreñidos. Algunos ejemplos de estas plantas son la sábila, el perejil y la linaza. Las plantas sedativas o calmantes son plantas que normalmente las llamamos aromáticas y las usamos en nuestro día a día. Las nombro y me parecen muy importantes porque las plantas medicinales no solamente nos van a ayudar en lo físico, sino también en lo mental o en lo emocional. Cuando necesitemos calmarnos, tengamos cambios de comportamiento, problemas en el sistema nervioso, estrés, ansiedad, depresión, estas son las mejores plantas: la valeriana, el cidrón, la lavanda, el toronjil y la manzanilla dulce. Y finalmente tenemos las plantas antihelmínticas o las plantas que nos van a ayudar a purgarnos, nos van a ayudar a eliminar lombrices intestinales, amebas o bichos que tengamos en nuestro cuerpo. Y las plantas precisas para purgarnos son el ajo, la cebolla, el ajenjo, el paico, la ruda y la zanahoria. Ahora, para cerrar el tema de los usos de las plantas, quiero hablar sobre dos usos importantes para nuestra actualidad por la pandemia generada por el COVID. Nos han dicho que lo que más afecta este virus es nuestro sistema respiratorio, por eso quiero hablar de cómo podemos prevenir y curar algunos síntomas para fortalecer este sistema. Las plantas expectorantes son usadas para facilitar la expectoración, disminuyen la inflamación y quitan las ganas de toser. Nos ayudan con estas mucosidades que se pegan a nuestros pulmones y las infecciones que se generan después de un tiempo. Algunas plantas expectorantes son el eucalipto, el jengibre, el poleo, el romero, la flor de saúco y la sábila. Y las plantas antitúsicas o contra la tos actúan para calmar la tos, también son plantas expectorantes y son la malva, el yantén, el eucalipto, el poleo, el romero, la sábila y el tomillo. Dentro de estos dos usos que están relacionados con el sistema respiratorio, las preparaciones más comunes son las decocciones, las inhalaciones y las vaporizaciones.
Pues ahí te estaba escuchando a la comadre María, que nos estaba diciendo cómo preparar bien nuestras infusiones, hacer bien nuestras bebidas para que la planta haga el efecto que debe hacer, y saber uno de dónde va a cosechar, si es de la raíz, si es de las hojas, si es de las flores, qué es lo que se utiliza, dónde está el mayor potencial de la planta. Pues yo, escuchando a la comadre María, con todo lo que nos decía, me hizo acordar de la comadre en Gracia, que vivía allá en el pueblito, allá abajito de donde yo bajé de la montaña. Y ahí la comadre en Gracia, que siempre decían que era yerbatera, que era bruja, pero la gente no entiende muchas veces que cuando las cosas no las comprenden, pues les da los nombres inapropiados. ¿Cuál yerbatera ni cuál bruja? Ella lo que era una médica botánica, una médica arbolaria, como dicen los aviondos. Y la comadre en Gracia siempre me decía: ve, amigo, tome sus medicinitas naturales, incluso como preventivas, tómese sus agüitas, porque la ventaja que tiene la medicina natural es que si no le cura a usted las enfermedades, por lo menos no lo mata de otra cosa. Y por eso es bueno prepararlas, pero prepárelas bien. Sepa exactamente cuál es la medida justa, escuche la sabiduría de los que ya han vivido y de los que tienen para contarle, que han recibido eso de las abuelas y de las abuelas y de las abuelas. Y verá que así menos tiene que ir usted a las famosísimas EPS, me decía ella. Porque la comadre en Gracia era bien graciosa y decía: ¿sabe qué significa EPS, mijo? Y yo: ¿qué, comadre en Gracia? Significa enfermos por siempre. Así que si usted no quiere estar ahí dependiendo a toda hora de una cantidad de químicos que sí le pueden arreglar una cosa, pero le dañan el hígado, le dañan el riñón, le dañan otra cantidad de cosas, pues mientras tanto prevenga bien, aliméntese bien, esté bien tranquilo y verá cómo son las cosas. Y yo decía, la comadre en gracias y sabe harto, y la gente diciendo que ella es bruja. Lo que pasa es que como lo que no comprendemos lo acusamos, pues eso ha pasado con las comadres y con las abuelas sabiondas y sabedoras. Pero eso sí, las mujeres siempre han tenido una relación con las plantas, porque ellas sí conocen muy bien el tema de los ciclos de la Tierra, de los ciclos del universo, porque ellas también, las mujeres, son cíclicas y están dadas para hacer lo que ningún hombre hace, dar vida, traer vida al mundo, porque no he visto al primer hombre pariendo y lo sé de ver sufriendo y llorando. Pero las mujeres que están bien conectaditas con los ciclos naturales saben muy bien cómo manejar el tema de las plantas. Así que la juventud de hoy en día, las muchachas de hoy en día y los muchachos también, que aprendan a manejar las plantas medicinales. Y ahí la comadre María nos va a hablar un poquito de eso, porque para eso también está. Para acompañar a las mujeres, y sobre todo antes del parto, durante el parto y después del parto, cómo es de bueno tener nuestras maticas allá. A ver cuál de nosotros no ha visto que se ha atendido un parto en la casa y se atiende bien con alguien que sepa. Ahí los dejo con la comadre María, que nos va a seguir explicando.
Y si voy a la cárcel será porque tengo honor. Por eso mis semillas las conservaré. Porque soy campesino, las cultivaré. Si vamos a hacer trueque, las conservaré. Que vayan pa' la porra, las cultivaré.
Durante mucho tiempo se nos ha hecho creer a las mujeres que menstruar es un acto vergonzoso y que tenemos que de alguna manera evitarlo, tomando pastillas para reducir el sangrado, aplicándonos jabones íntimos o perfumes para la vagina para quitar los olores, silenciando así los mensajes que nuestro cuerpo nos envía. No nos enseñaron a escuchar qué pasa dentro de nosotras para que podamos curarnos de una manera integral. Lo que hacen los medicamentos y jabones es desequilibrarnos por la cantidad de químicos que tienen y nos hacen menstruar más. No nos ayudan, realmente nos enferman. El ciclo menstrual es un proceso natural. Antiguamente se relacionaba con una forma poderosa de mantener la sabiduría femenina, de iniciación en la vida adulta y de participación en grupos sociales. Antiguamente también se relacionó el ciclo menstrual con las fases de la luna, y es una cultura que se ha ido perdiendo un poco. Quiero relacionar las fases de la luna con los ciclos menstruales. Tengo 4 factores de los cuales voy a hablar. El primero de ellos es el tiempo. La misma duración del calendario lunar es el mismo del ciclo menstrual, 28 días. El segundo factor es la influencia de la luna sobre las mareas y los líquidos en el cuerpo, en este caso nuestra sangre. El tercer factor es que la luna cambia de forma y pasa por diferentes fases, crece y luego decrece, como la mujer durante el embarazo y el parto. Y el cuarto factor es que la luna aparece y desaparece, como el ciclo menstrual que nace y muere. Pero lo más increíble es que también estamos en sincronía con las plantas. En la luna nueva menstruamos y es cuando la savia de las plantas desciende hasta la raíz. En la luna creciente, el óvulo se madura y es cuando la savia de las plantas sube hasta los tallos. En la luna llena, se da la ovulación y es el momento en que la savia está mayormente acumulada en la copa de los árboles. Y finalmente, en la luna menguante, se desprende el óvulo y la savia de las plantas desciende hasta los tallos. Es así como anteriormente hablamos de los usos de las plantas para muchos síntomas. En este caso vamos a hablar de los usos de las plantas medicinales relacionados con las mujeres, ya que nos ayudan con los dolores de los cólicos menstruales, con nuestro sistema reproductivo o con nuestro fortalecimiento de nuestro útero, nuestra matriz, nuestros ovarios. Para los cólicos menstruales tenemos las plantas artemisa, caléndula, manzanilla dulce, romero y salvia. Para problemas de útero o de ovarios tenemos la artemisa y la salvia, y para los dolores de cabeza, cansancio e irritación emocional tenemos la manzanilla dulce, el romero y la salvia. De todas estas plantas, mi favorita es la ruda, ya que no solamente nos ayuda con los cólicos menstruales, nos fortalece la matriz, es abortiva, así que tenemos que tener cuidado. Está relacionada con el parto y con el posparto, está relacionada con la menopausia, lo que quiere decir que la ruda es una planta totalmente femenina. Antes de hablarles sobre el papel de las plantas en el proceso del parto y posparto, me gustaría contarles de una tradición que se ha retomado nuevamente en nuestra cultura occidental. Se llama sembrando luna. Es un ritual que ha sido practicado por muchas culturas indígenas como ceremonia de fecundidad, que busca eliminar estos tabúes que tenemos todos y todas con respecto a la menstruación, para así podernos empoderar y fortalecer la conexión que tenemos con la naturaleza y entregarle a la tierra nuestra sangre como una ofrenda de vida. El ritual consiste en recolectar la sangre menstrual y ponerla como abono para las plantas. Esta sangre, con las propiedades que han encontrado que tiene, nutre las plantas, las vigoriza, las vuelve completamente saludables y hermosas. Ahora, así como existían estas ceremonias que de pronto desconocíamos, está también una labor maravillosa que hemos dejado de ver, y es la labor de ser partera. Estas mujeres no solo tenían la increíble labor de ayudar, apoyar, entender y recibir bebés, sino que conocían muchas recetas con plantas para todo el proceso. Quisiera hablar alguna de estas plantas. Para ayudar a las mamás a producir más leche cuando están amamantando, tenemos el anís, el hinojo, el eneldo, la ortiga blanca, el romero, la ruda, las flores de saúco, la caléndula, que se utiliza cuando los senos están hinchados y duelen, al igual que la manzanilla. Durante el parto, para la limpieza y cuidados del posparto, está el jengibre, la limonaria, la ruda y la sanguinaria, que se utiliza en el parto para la dilatación a la hora de parir. Algunas plantas para la menopausia son el romero y la salvia. Con esto solo me quedan preguntas y son: ¿será que todavía habrá parteras? ¿Será que todavía se usarán las plantas para los partos y para los cuidados después? ¿Será que habrá entre nosotros experiencias con parteras? Reunancia, Biogestor y Eufrasio, qué hermosa labor, ¿no?
Don Biogestor, qué interesante todo eso que estamos aprendiendo, ¿no?
Muy interesante, y el aporte que han hecho nuestros invitados al proyecto, ¿no?
Impresionante escuchar toda esa información, oh, y sobre todo conectarla con toda la información que compartimos desde todas las fincas, ¿no? De todas las familias.
Esa cantidad de plantas medicinales que vemos que con todos contamos, ¿no?
Claro.
Porque la podemos difundir, divulgar, dar a conocer.
Y sobre todo compartir con la misma, claro, familia, don Biogestor.
Para, ¿sí?, compartir con los jóvenes, con todos los jóvenes que están involucrados en nuestras comunidades.
Con los niños, no se le olvida, un Biogestor, importantísimo, los niños.
¿Y qué dice las mujeres con todo?
Claro, porque es que las mujeres siempre hemos estado muy vinculadas con los temas de salud en la familia.
No, es que el manejo de la salud ha estado mucho en las mujeres.
Entonces,
yo lo digo por mamá, que cuando uno se enfermaba de estómago, estaba ahí la aromática siempre,
eso,
¿no?
Eso, sí, señor. Pero mire cómo es cuando generaciones como las nuestras, que nacimos en el pueblo, a pesar de tener raíces campesinas, y ya se le va como perdiendo todo ese conocimiento, pero una vez uno vuelve al campo, se conecta
con el huerto, y las plantas medicinales se hacen una parte fundamental de nuestra vida.
Claro.
De nuestro diario vivir, porque siempre contamos con ella, y cuando las vamos a necesitar, ahí están.
Ay, yo estoy segura, don Biogestor, que las planticas medicinales están felices en todas las fincas de todas las familias del proyecto, porque las hemos resaltado, ¿no? Hemos resaltado su capacidad de sanarnos y de, ajá, darnos salud, y muchas de ellas por medio de los mismos alimentos, porque muchas de ellas se preparan como ensaladas, se preparan como bebidas refrescantes.
Como ¿sí? Nos están enseñando nuestros invitados también, porque hay cosas que a unos se le ha olvidado y estamos rescatando eso que se le ha olvidado.
O no las diferencias, por ejemplo, que cómo es una infusión y que cómo es una tintura y que cómo todo lo que nos estaba diciendo.
Todos esos saberes de preparados.
María Paula. Ajá. Y lo bonito es que esto va a quedar en un programa completo, entonces no se nos olvide, porque ese trabajo es un trabajo fuerte de juntar los audios Entonces, oigamos los programas completos porque ahí podemos repetir, devolvernos si queremos anotar algo. Y pues vamos a volvernos más conocedores de nuestras plantas. Sí. Y vamos a aumentar la cantidad de plantas en nuestra huerta, darles el puesto que se merecen, porque la salud la tenemos en nuestra misma finca, ¿no? Y tenemos que fortalecernos nosotros, ¿sí? Alimentarnos bien y contar con todas esas plantitas allí.
No, qué machera, doña Reunancia. Este proyecto nos va a ayudar mucho con todo lo que hemos aprendido, ¿no? Con todos estos invitados que hemos tenido.
Nunca
en
se
nuestro,
nos va a olvidar.
Ya, este es nuestro noveno café, ¿no?
Sí, nunca se nos va a olvidar este trabajo que hemos tenido conjunto y siempre decimos, esto apenas está empezando porque hay mucho por hacer, mucho por aprender.
Sí, señora.
Entonces, mucho ánimo. Vamos adelante con nuestro café y vamos a escuchar a nuestros compañeros.